pensar o proponer tres líneas, tres ejes analíticos para pensar la empresa mafiosa, considerando además su importancia económica. Por ejemplo, solamente entre 2010 hasta 2016 se estima que se lavaron entre 19 mil millones de dólares y 39 mil millones de dólares. Aunque Hacienda dice que el monto está en 10 mil, por ahí de 10 mil millones de dólares, estas otras estimaciones las hacen las agencias de seguridad como Stratfor, ¿no? Entonces es bien interesante mirar ahí cuáles son las metodologías. Y, por ejemplo, ya en acumulado se ha estimado que el monto de lavado de dinero es de casi 50 mil millones de dólares. Como para que se den una idea, es casi la cifra de la riqueza de Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, ¿no? Y que representa anualmente el 5% del PIB, solamente los flujos financieros ilegales. Entonces, estos tres ejes analíticos que les quiero proponer son, en primer lugar, que tenemos que pensar a la empresa mafiosa, tomando como paradigma a la empresa del narco mexicano, a partir de la tensión entre la legalidad y la ilegalidad. Creo que es fundamental entenderlo, ¿no? Y una vez que uno efectivamente analiza cuál es la conformación de los cárteles de la droga en México, o como se les llama, y que también hay que discutir el término de cárteles, pero estas organizaciones de grupos armados, de grupos organizados que se dedican al tráfico de estupefacientes y que además han ido diversificando su actuar en la actividad económica, que hay evidentemente hay una relación con el Estado que es innegable, ¿no? En primer lugar, y que cada vez más parecen estarse integrando a la esfera, por lo menos en términos económicos, a la esfera legal. Entonces, hay una tensión bien interesante entre lo ilegal y lo legal, ¿no? Parece más bien que se está difuminando esa línea cuando hablamos de los cárteles de la droga, cuando hablamos de la empresa mafiosa, y por lo menos lo podemos ver en dos dimensiones. En primer lugar, en sus relaciones con el Estado, porque es evidente que participan en todos los niveles de las autoridades, ¿no? Desde las policías locales, las policías municipales, la policía federal, el ejército, diferentes instancias. Por ejemplo, no sé si se acuerdan por ahí de 2010, cuando hicieron esta operación lavado, esta operación limpieza más bien, el asiedo, y entonces descubrieron que había como 600 policías federales que fueron relacionados con el narco. No solo está eso, están los casos muy claros como el de Ayotzinapa, donde se ve esta clara interrelación entre las policías, entre los niveles de gobierno y los cárteles de la droga. Están cada vez más los videos donde salen policías entregando a gente, ¿no? A los cárteles de la droga. Entonces, tenemos ahí una relación con el Estado que no podemos olvidar. Y en otra dimensión también es muy clara esta tensión entre la legalidad y la ilegalidad en la empresa mafiosa es con la relación con otras empresas, con empresas legales o formales. Y ahí no podemos olvidar, por ejemplo, el lavado de dinero, que es fundamental, porque ayuda a reproducir las ganancias de los cárteles de la droga, pero además también está haciendo que fluya constantemente el dinero a los sistemas financieros. Y esa es una declaración que incluso la gente de la ONU que se dedica a estudiar el tema de las drogas ha reconocido. Por ejemplo, en 2008 decían que si no hubiera sido por el dinero de los cárteles de las drogas o de otras actividades criminales, el sistema financiero se hubiera ido a pique, ¿no? A partir de la crisis financiera que hubo. Entonces, el lavado de dinero es fundamental. Tenemos además casos también muy evidentes, como los bancos que están lavando dinero constantemente. Está el caso de Bachovia, ¿no? Que lavó dinero de los cárteles. El caso más reciente, que es el de HSBC, que también reconoció que abrió cuentas para empresas fantasmas en las Islas Caimán y que ahí se lavaron dinero de la droga. Lo reconocieron y les impusieron una multa que era con menos del 10% de lo que habían lavado. Entonces, el lavado de dinero creo que es una de las dimensiones que nos puede ayudar a entender esta relación con las empresas, pero existen otras formas también en las que se relacionan las empresas legales con las empresas mafiosas. Y también es a partir, por ejemplo, de la compra de materias primas o de combustibles Como es en el caso de México, es muy claro esto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en 2010 Pemex demandó a 25 empresas estadounidenses por comprar gas condensado, comprado a lo que en ese momento llamaban la compañía, que es el cártel del Golfo y el de los Zetas, cuando todavía no había una escisión. Pemex demandó a 25 compañías estadounidenses. Y porque tenían evidencia de que ellos sabían que estaban comprándole el gas condensado a los cárteles de la droga, y además porque se supone que Pemex solamente vende el gas condensado a través de una filial, que es PMI Trading, pero desde 2000 no se habían hecho ventas autorizadas por Pemex para vender el gas condensado, y estas empresas estadounidenses estaban comprando gas mexicano, entonces era evidente, había además llamadas telefónicas donde se reconocía que el gas estaba siendo comprado, estaba siendo obtenido por los cárteles. Y ahí el tema del robo de hidrocarburos es bien interesante, porque no solamente se ha convertido en una forma de los cárteles para obtener ingresos extras, sino que cada vez más se convierte en una forma de supervivencia de las comunidades. Y ese caso, por ejemplo, ahorita está siendo muy investigado, que se da sobre todo en una zona en Puebla, que llaman el Triángulo Rojo. En esta zona de Puebla está ocurriendo que efectivamente hay mucho robo de combustibles en los ductos de Pemex, sobre todo de gasolina, y la gente vende el litro de gasolina a la mitad del precio que se compra en las gasolinas, lo venden 6, 8 pesos. Pero eso permite además la supervivencia de las comunidades, que por otro lado se devastan completamente a partir de, no solamente de que la economía ya se desestructuró, esta economía tradicional que conocemos, ¿no? Sino que además los campos que quedan o las tierras que quedan también son completamente devastadas porque hay mucho derrame de petróleo o a veces hay muchos accidentes también con las derramas y con las ordeñas, que además por otro lado son súper precarias, o sea, ponen una manguera o ponen una llave. En todo caso, también lo que se comprueba es la complicidad de los trabajadores de Pemex, porque de otro modo no se sabría dónde se puede hacer, cómo se hacen las ordeñas, ¿no? En el caso de la cuenca de Burgos, que es de donde han obtenido el gas condensado estas empresas estadounidenses, se sabe que además había todo un mecanismo en el que la gente de los cárteles sabían los horarios en los que pasaban las pipas, sabían cómo hacer las fugas, ¿no? Cómo poner las llaves, en dónde, por dónde estaba pasando el gas, etcétera. Se han robado equipo completo. Tampoco, más bien hay que reconocer que también hay mucha coerción. En algunos casos los trabajadores relatan que llegaban los cárteles y les decían: a partir de las 3 de la tarde todo el mundo sale y quien quede lo matamos. Así nada más. Entonces salían los trabajadores, por supuesto, entonces entraban los cárteles con pipas vacías, las rellenaban y después las trasladaban hasta el otro lado de la frontera, donde tenían además convenios con empresas estadounidenses para que ellos distribuyeran el gas. Otro de estos ejemplos de esta relación con las empresas es, por ejemplo, el robo de minerales, que también se ha dado mucho en Michoacán, sobre todo del hierro. Michoacán es uno de los estados que produce hierro más importante en el país, creo que es el primer lugar, sí. Y las minas de Aquila, por ejemplo, de hecho por eso nos enteramos que estaba existiendo esto, porque los comuneros en Aquila denunciaron que estaban siendo extorsionados, porque la empresa Ternium anunció cuánto iban a recibir de regalías, y entonces a partir de ahí los caballeros templarios llegaron a exigirles que les pagaran un porcentaje de estas regalías. Ahí entonces empezó a destapar toda esta relación que tenían, sobre todo los cárteles de la droga mexicanos, para extraer el hierro ilegalmente con China, con empresas chinas que a cambio del hierro dan precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas. Entonces, esto nos da también una pista para entender por qué Michoacán es uno de los estados con mayor producción de drogas sintéticas, y tiene mucho que ver con esta relación. China también demanda mucha madera, Y la madera es otro de los delitos que, en términos de extracción, de explotación forestal, la madera y las maderas preciosas, que también han salido de México, son muy demandadas por China. Entonces, son pagadas a los cárteles con estos precursores sintéticos. En México también hay explotación ilegal de oro y de carbón. El caso del carbón es interesante porque ese también se denunció en 2010 y la participación de los Zetas, no solamente en colusión con o sea, no solamente ellos extorsionando a los mineros, sino además operando pozitos, que son estas pequeñas instalaciones de tiros verticales donde trabajan niños, donde trabajan mujeres sin condiciones ninguna de seguridad, que también además, por otro lado, ya lo usaban los mineros formales o legales. Y en 2010 se sabe entonces que los Zetas extraían el carbón, se lo vendían a algunas empresas legales que a su vez lo vendían a la CFE. O sea, era toda esta cadena. Y entonces, me parece que esto es una... Esta relación que tienen los cárteles entonces con las empresas formales y con las legales es otra de estas dimensiones que nos permiten ver cómo ya la economía criminal ya no podemos considerarla como algo fuera del sistema, como si no tuviera relación con la manera en que la economía funciona, ¿no? Sino que ahí es muy claro y porque además nos deja ver esta tensión, ¿no? Estamos ya en una zona aparentemente gris en la que ya no hay legalidad o ilegalidad, o más bien estas categorías ya no nos sirven para explicar cuál es la dimensión del fenómeno. Un segundo eje analítico que me parece interesante para entender a la empresa mafiosa es el de la competencia entre estos grupos armados, organizados. Cárteles. Y en este sentido creo que podemos ver en varios niveles. Por ejemplo, que hay una evidente disputa por lo que ellos llaman plazas y por las rutas del tráfico de drogas, ¿no? Y algo que aquí es bien interesante es cómo han ido formando esto que ellos llaman grupos armados, ¿no? Esto fue muy claro cuando en Ciudad Juárez, por ejemplo, aparecieron estos grupos como los artistas asesinos, los aztecas, la línea, que se dedicaban básicamente a defender el territorio y hacer limpieza social en favor de uno de los cárteles, ¿no? En este caso hay que tener muy claro además cuál es la geografía del tráfico de drogas. Y ahí estamos hablando de un paso fronterizo que no podemos perder de vista porque evidentemente va a generar mayor disputa. Yo tengo la hipótesis de que estas plazas, adquiriendo un poco este lenguaje, permanecen pacíficas cuando hay acuerdos, porque no significa, estos mapas que salen de la inteligencia de la DEA o de Stratfor, son muy engañosos cuando nos pintan un estado así, ya es del cártel de Sinaloa, ¿no? Y este es del cártel de Juárez. Creo que más bien existen arreglos entre estos grupos que permiten el paso o que permiten en todo caso un pago de un peaje, ¿no? Y entonces si lo controla, digamos, la plaza, el cártel de Sinaloa, entonces los Arellano Félix pueden pagarle nada más una cuota para que pasen ahí sus mercancías, etcétera. Y cuando estos equilibrios se rompen es cuando nos enfrentamos, cuando podemos ver estos enfrentamientos tan descarnados, ¿no? Como lo que pasó en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, Reynosa, etcétera. En segundo lugar, hay que también tomar en consideración el control territorial que tienen en las zonas de producción. Y ahí es claro que, por ejemplo, la zona de producción de amapola y de marihuana que se dan sobre todo en Guerrero y en lo que llaman el Triángulo Dorado que conforman los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, son fundamentales. Porque tener el control ahí, en esos espacios, asegura entonces el abasto de droga. Y si consideramos además que va subiendo la demanda estadounidense, por ejemplo, por la amapola mexicana y por la heroína, entonces es probable que veamos ahí en esos puntos justamente donde va a haber cada vez más enfrentamientos por la zona, etcétera. Otro tema muy importante es cómo este control territorial permite además la extracción de otro tipo de ganancias, por ejemplo, a partir del tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión y el cobro de piso. Y esto es fundamental también porque entender a la empresa mafiosa implica también saber que ya no solamente se dedica al tráfico de drogas, Ya no solamente es el tráfico de cocaína, amapola, etcétera, sino que también cada vez más cómo obtienen dinero del control territorial, del control de los de quién está pasando por ciertos territorios. O por ejemplo, es bien interesante lo del derecho de piso, porque sí puede ser que extorsionen a empresas, pero cada vez más también al comercio informal, ¿no? O sea, les dice, yo quiero que tú produzcas estos discos, y además los discos piratas tienen la Z, ¿no? La Z del cártel de los Zetas. Y de esto, cada vez más también se va volviendo uno de sus fuentes de ingresos más importantes. Y finalmente, el último punto que quiero plantear para que reflexionemos sobre la empresa mafiosa es cómo justamente esta configuración da pie a una reconfiguración de la economía como tradicionalmente la conocemos, ¿no? Si bien es cierto que no podemos entender al capitalismo sin la violencia, porque inherentemente la contiene, también es cierto que ha habido reconfiguraciones, sobre todo a partir de este tipo de organizaciones, que cambian las lógicas locales, ¿no? Yo les contaba en la sesión pasada cómo en Tamaulipas, a partir del robo de hidrocarburos, se demuestra que todo el mundo participa ahí, desde los cárteles que son quienes roban, pero también los empresarios que son los que prestan las pipas para que se roben el camión y de ahí entonces lo lleven al otro lado de la frontera o a donde va a guardar el combustible. Los empresarios hacen una denuncia falsa, hacen una denuncia para decir que les robaron los camiones, las pipas, cuando ellos las prestaron. Después de 2 días, una vez que ya las pipas entregaron su mercancía y los policías entonces recuperan las pipas, por supuesto que fueron abandonadas porque los cárteles o quienes hagan el robo saben que no pueden maltratar el equipo, entonces les regresan a las compañías, a las empresas las pipas y entonces todos ganan, ¿no? Pero el asunto es pensar cómo se ha reconfigurado el tejido, cómo la economía tradicional parece que ya no tiene esta, ya no es la que rige las lógicas, ¿no? Y que ahora más bien está trastocado justamente por la empresa mafiosa. Y esto nos lleva entonces a pensar quién está disputando ahí el monopolio de la violencia. El Estado parece que se ha retirado, ¿no? Ya ni siquiera es quien cobra los impuestos porque están los cárteles que van y cobran el derecho de piso a todos los locales, a las personas. Incluso lo que decían en Michoacán era impresionante, ¿no? Que les cobraban por el kilo de tortilla, les cobraban por la producción de limones, la de aguacates, que a los niños de la escuela les cobraban 1 peso los domingos y a los de la preparatoria les cobraban 20 pesos. Es decir, que ya esta lógica de violencia, además instalada con la violencia, permite un cambio, ¿no? Un cambio importante. Y entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Porque eso también implica espacios, territorios que aparentemente salen de esta lógica ya del Estado, o sea, ya no los alcanza, sino que parecería entonces estar en una especie ya de fragmentación o de, diríamos también en este caso, de archipiélagos, ¿no? Bueno, muchas gracias.